¿Te preocupa que tu shampoo debilite tu cabello dejándolo quebradizo y sin fuerza? ¡No más!
La publicidad de los cosméticos nos promete todo un mundo de mejoras para nuestro cuerpo, un cabello más sedoso y fuerte, una piel más tersa, hidratada, rejuvenecida y con gráficos de aspecto médico, música pegadiza y toda una serie de ganchos publicitarios que intentan convencernos de los milagros que sus productos pueden operar, pero que contienen realmente los cosméticos. Leamos la etiqueta de un producto, por ejemplo, una crema de manos que se encuentra en cualquier supermercado. Vamos a ver, primero está escrito en latín, en letra bastante pequeña, y pone aqua, glycerin, estearil, alcohol, cetil alcohol, butirisorum perumum, parquibuter. Bueno, ya lo saben, la lista continúa, igual de incomprensible para el consumidor medio. Es la nomenclatura propia al sector de la química para la cosmética y está altamente controlada. Las composiciones de los productos siguen una estricta regulación que marcan los estados o, en el caso de la Unión Europea, las instituciones de Bruselas. Olga Ferré es responsable de la unidad cosmética en Quimidroga, España, una empresa especializada en la venta de productos químicos para la fabricación, entre otros, de cosméticos.
Esta normativa europea tiene un listado con todos los ingredientes autorizados para cosmética, con sus restricciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los parabenes, que hay varios tipos de parabenes, te dice los que se pueden utilizar y las restricciones que hay según el uso. Si son productos, por ejemplo, un ingrediente que lo vas a dejar en el pelo, por ejemplo, sin aclarado, o si es un producto de aclarado, o si es un producto de higiene bucal. Y entonces viene restringida la cantidad que puedes utilizar.
El sector de la cosmética está altamente regulado. Y entonces, ¿por qué se descubre a posteriori, en ocasiones años después de que una crema o champú se esté comercializando, que algunos de sus componentes son perjudiciales o directamente nocivos para la salud humana? Se lo preguntamos a Montse Escutia, de Ecoestética, un proyecto que analiza los contenidos de los cosméticos.
El problema es que nos falta aplicar el principio de precaución y muchas veces por presiones, ¿no? Y porque para la industria pues es mucho más barato utilizar este tipo de productos y quizá los efectos sobre la piel o sobre el cabello son muy engañosos y la gente es lo que realmente quiere. En la Unión Europea sí que pues tenemos, de hecho, los productos cosméticos. Ahora hubo una nueva legislación a partir del 2013 que obligaba a que toda la industria cosmética tiene que declarar sus ingredientes y tiene que demostrar, tiene que tener un técnico que les apoya y que dice que cada uno de estos ingredientes no son tóxicos. Pero bueno, muchos de estos ingredientes, lo que comento, están permitidos. Empiezan a haber dudas razonables de su peligrosidad, pero como al principio de precaución lo aplicamos al revés, es decir, pues mientras no se demuestre que no es peligroso, lo seguimos utilizando, pues vamos haciendo.
¿Y qué pasa cuando no es solo un producto?
Nadie sabe el efecto de la suma de todos estos componentes, porque igual se puede evaluar uno solo y los efectos sobre la salud pues no aparecen. Pero ¿qué pasa cuando una persona está en constante contacto con este tipo de sustancias químicas en su vida diaria? No solo a través de la cosmética, sino a través de la alimentación, a través de los productos de limpieza. Y ahí sí que hay un vacío inmenso porque nadie sabe.
Un efecto sobre la salud bastante difícil de medir, que sin embargo varias organizaciones independientes o fundaciones se empeñan en estudiar. Una de las más importantes es Skin Deep, del Environmental Working Group, una organización estadounidense que ha analizado más de 64.000 productos y ha obtenido una lista de varias decenas de componentes a evitar. Pero ¿cómo navegar entre tantos nombres largos como fenilidiamine? Este fue uno de los primeros retos de Alexandra, más conocida en la blogosfera como Miss Bio, uno de los blogs en español más veteranos en materia de cosmética convencional a evitar y sus alternativas naturales.
Lo primero que yo recomiendo es buscar, si quieres estar absolutamente seguro de que no va a haber nada que tú no quieras si has decidido desterrar los químicos de tu vida, es buscar un sello ecológico. O sea, si tiene un sello, por ejemplo, el Ecocer, el Cosmebio, el AVE de Agricultura Biológica, o el Natrue, si tiene ese tipo de certificado, ya puedes estar seguro de que es un producto totalmente natural, casi siempre, y con un alto porcentaje ecológico, o sea, orgánico. Si quieres ir más allá y comprar algo que no lleve sello, ahí sí que vas a tener que ser más experto y poder buscar, pues efectivamente, los conservantes químicos, parabenos, todo lo que termine en paraben, etilparaben, metilparaben, etcétera, Las siliconas es todo lo que acaba en icone, amodimeticone, dimoticone, etcétera. En general, los sulfatos, que siempre están pues ALS, SLS, etcétera. Palabras que no entiendes, o sea, el fenoxietanol, todo lo que sea tan largo que no puedas ni leer, los polyquaternions, que es otra forma de silicona, por ejemplo. Todo lo que no puedas entender y casi ni pronunciar, en general, huye.
Si cada vez hay más estudios sobre los efectos de los componentes químicos en las personas, ¿por qué se siguen utilizando? Alexandra, de Miss Bio.
Por supuesto que los lobbies ahí trabajan muy duro para que estas cosas no se sepan, porque son los conservadores, los sulfatos, etcétera, son productos que son mucho más baratos de producir y por supuesto que no les interesa tener que reemplazarlos por alternativas, que además no siempre las hay. En el caso de los conservantes, por ejemplo, productos ecológicos, en muchos casos pues tienen que utilizar la vitamina E natural, pero no tiene el mismo poder conservante, no te va a hacer que el producto dure 3 años. Te va a hacer que dure 6 meses, 12 meses. Entonces, eso no interesa a la mayoría de laboratorios cosméticos. Por supuesto que hay una presión por su parte.
La alternativa a la cosmética convencional es la cosmética orgánica, todavía una gran desconocida para el gran público, sobre todo en España o incluso en América Latina.
Mi consejo en ese sentido sería ir reemplazando los productos a menudo que se acaben, porque tampoco es eso, volverse loco y de repente cambiar todo tu cuarto de baño, ¿no? Pues según se te vayan acabando unas cosas, vas modificando tus hábitos hasta que en un momento dado tendrás el 100% de tu necesaria libre de tóxicos.
Eso sí, Miss Bio advierte que nos esperan los mismos efectos, los mismos resultados al utilizar una crema orgánica que al utilizar una crema convencional.
En cosmética orgánica lo que sucede es que estamos utilizando aceites vegetales, aceites esenciales, extractos de activos de botánicos que van a actuar en profundidad. Lo que no van a hacer es lo que hacen pues las siliconas que llevan los productos químicos, digamos, que te ponen una película sobre la piel y da sensación de que la piel está libre de arrugas porque te lo alisa, pero lo que hace es colmar las arrugas por fuera, pero no las está regenerando desde el interior, ¿no? Entonces, lo que hace la cosmética orgánica o natural es que penetra en la dermis y realmente es la piel la que se va regenerando y que con el tiempo sale de mejor calidad. Claro, para eso hace falta un tiempo. La piel tarda 28 días más o menos en renovarse, pero el efecto es más a largo plazo, pero desde luego mucho más beneficioso para la piel porque realmente la estás sanando, le estás permitiendo que esté en su mejor estado posible.
En Europa, esta tendencia de la cosmética bio u orgánica a nivel de gran consumidor viene en particular de mercados como el alemán o el francés, donde la gama de productos disponibles es mucho mayor que en el resto de la Unión Europea, y ya no digamos en regiones como América Latina, donde lectores de blogs como Miss Bio o Cosmética Orgánica piden continuamente indicaciones sobre cómo conseguir uno u otro producto. Y aunque por el momento la tendencia del natural la lleven las marcas orgánicas y certificadas, las marcas tradicionales siempre están atentas a los vientos cambiantes. Olga Ferré, de Quimidroga.
Alemania y Francia son los mercados más grandes de cosmética y los que mandan mucho las directrices de por dónde ir a todo, ¿no? Y cuando ellos dicen que hay que eliminar el aceite mineral, pues todo el mundo se pone a eliminar el aceite mineral, ¿no? Pero es verdad que a veces va por delante lo que es el vox populi, que no la legislación. O sea, a veces se llegan a eliminar productos que todavía no están prohibidos, pero porque ya, pues bueno, popularmente no, ya se aceptan, ¿no?
Parece que la cosmética convencional no está preparada para rendirse ante la cosmética natural dentro de poco. Hasta aquí este magazine Salud de Radio Francia Internacional. Vayan a nuestra página web rfimundo.com, donde encontrarán enlaces a los listados de componentes químicos a evitar en los cosméticos según Ecoestética y EWG.